Filipenses capítulo número 2. La semana pasada ustedes amablemente me hicieron el favor de estudiar e investigar este asunto, hermanos, que a veces es muy confuso acerca de la circuncisión, acerca de cómo, hermanos, se practica y se lleva a cabo, ¿verdad?, este asunto de la circuncisión en la Biblia. Y en nuestro estudio de esta carta, hermanos, hemos encontrado de todo, ¿verdad? Pero esencialmente, cuando usted abre Filipenses en su Biblia, déjeme decirle algo: si usted no entiende nada de lo que lee, puede usted memorizar lo siguiente. Filipenses es una carta que doctrinalmente le enseña a usted la diferencia que existe entre la religión y el evangelio. Ajá. Llámese eso religión evangélica o religión de los cristianos, pero también tenemos que entender que es diferente la religión de los cristianos a el evangelio genuino. Y usted y yo tenemos que comprender esa diferencia. La semana pasada empezamos a estudiar Filipenses capítulo número 3, en el versículo número 3. Esa primera frasecita que está en Filipenses 3:3, que dice: pues nosotros somos la circuncisión. Para beneficio de mis hermanos o nuestros amigos que nos acompañan que no estuvieron la semana pasada, déjeme decir muy rápido qué aprendimos la semana pasada. La semana pasada preguntamos: ¿qué es la circuncisión? Y aprendimos que, bueno, técnicamente o médicamente, la circuncisión es quitar el prepucio del pene del varón. Pero espiritualmente aprendimos que era el sello del pacto que había hecho Dios con Abraham. ¿Se acuerda usted? Y luego, en tercer lugar, aprendimos, bueno, ¿por qué la circuncisión? ¿Por qué no le dijo Dios a Abraham que en lugar de circuncidarse se hiciera un hoyo en su oreja? ¿O por qué no le dijo Dios que se rapara el cabello? ¿O por qué no tenía Abraham que comprarse unos zapatos nuevos o pararse de manos? Cualquier otro rito. ¿Por qué la circuncisión? Y bueno, la semana pasada aprendimos una clase, tuvimos una clase muy entretenida, ¿verdad?, de sexualidad humana. Tuvimos una clase muy entretenida de reproducción humana y vimos que sencillamente el ser humano ha sido diseñado por Dios para reproducirse sexualmente. Es decir, se necesitan dos para que salgan tres, ¿verdad? Si me entiende usted las matemáticas. Quiere decir que Dios ha diseñado que nosotros nos reproduzcamos en el sentido sexual. Y Dios nos ha dado los instrumentos necesarios para hacerlo, nuestros órganos que Dios nos ha dotado a las mujeres y a los varones. Y aprendimos algo muy interesante: ¿por qué la circuncisión? Nosotros tenemos aquí al varón y tenemos aquí a la mujer, ¿sí?, en estos símbolos que se usan para el varón y a la mujer. Y aprendimos que la circuncisión es obviamente algo que solamente el varón puede practicar, ¿verdad? Solamente, no hay circuncisión femenina. Aunque, un paréntesis, tengo que decirles que en Medio Oriente, en la religión musulmana y en el Medio Oriente, en las partes del Medio Oriente que está en conflicto ahora, y en el norte de África, no sé si me puedan cambiar de micrófono, está haciendo mucho ruido, por favor. En el norte de África, hermanos, hay una brutalidad terrible que intentan practicar algo parecido a una circuncisión en las mujeres y que es realmente una mutilación de lo que en la mujer se llama el clítoris. Es un asunto bárbaro, la verdad, pero nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Es un extremo, ¿verdad?, precisamente de este rito que tenemos aquí. Pero aprendimos la semana pasada, de acuerdo a Génesis y de acuerdo a Romanos capítulo 5, por qué Dios escogió la circuncisión. Aprendemos nosotros que para que el varón pueda engendrar, ¿verdad?, embarazar a su esposa, aprendimos que el varón obviamente y evidentemente tiene su órgano sexual, que es el pene. Físicamente en su cuerpo, ellos eran aceptos delante de Dios. Ese era el error de los mutiladores. Primero a los Corintios, capítulo número 7, versículo, vamos a leer, hermanos, el versículo 19. Allí está condensada otra vez la verdad sobre la circuncisión. Pasaron por lección 4, ya son santos.
y son siempre obedientes. Aquellos que dijeron, yo tomé seguimiento, y creen que por haber estudiado unas lecciones, ya su vida es automáticamente bendecida por Dios. Mucho cuidado. Estaban los modistas, que creen que por traer una corbata, Dios los aprueba. Como si estuviera Dios en el reino. A ver, los de corbata en esta fila, los sin corbata allá. Las mujeres con pantalón aquí, las sin pantalón allá. Las de aretes acá, sin aretes allá. Hermanos, y pensamos como esos gente que llegó a Filipos, que el asunto ante Dios depende de lo externo. ¿Qué dice Pablo? Mira, la circuncisión no es nada, no te cuenta. La incircuncisión tampoco te cuenta. ¿Qué es lo que cuenta según Corintios 7:19? El guardar los mandamientos de Dios. Otra prueba de esto, Gálatas capítulo 5. Acuérdese, mi hermano, que estamos hablando en el contexto de los falsos maestros. Ya usted, asumo que recuerda el contexto de Filipenses 3, ¿ok? Gálatas capítulo 5, ayúdense a encontrarlo. Gracias, hermanos, por el esfuerzo que han hecho. Gracias. Capítulo 5 de Gálatas. ¿Listos? Gálatas 5. Ahora, ¿ya vio usted su encabezado en Gálatas 5? ¿Qué dice? Estad firmes en la libertad. Ojo, eran hermanos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y rápido les llegaban otros otra vez. Ya te hiciste cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Y ya te circuncidaste? ¿Y ya estás guardando la ley y guardas el sábado y también te lavas las manos 7 veces y tampoco comes carne de cerdo, ¿verdad? Y no caminas tantas millas al día porque si no te pasas. Y empezaban a ponerles otra vez toda la ley encima. Pablo escribe Gálatas casi nada más por eso, para cuidar a los hermanos del legalismo. Vamos a leer versículo capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis... Wow. Piénsele, circuncidas y crees que puedes llegar a Dios con tu circuncisión, entonces Cristo no sirve de nada, no te sirve a ti de nada, no te aprovecha. Porque si tú crees que te puedes justificar delante de Dios por tu circuncisión, entonces ¿para qué quieres a Cristo? Hermanos, ¿quién es el que nos justifica a nosotros? El Señor Jesucristo. Pero si usted quiere, dice Pablo, agarrarse de la circuncisión, entonces muy bien, pero me cumple toda la ley. Y Cristo me lo hace a un lado. ¿Se fija qué interesante? ¿Cómo dividimos el asunto de la fe? ¿Cómo dividimos el asunto de las iglesias? Le decía muy fácil, hay dos tipos de iglesias en este mundo. Aquellas que le predican a usted el evangelio auténtico de Jesucristo, de salvación por gracia, por medio de la fe, y aquellas que le dicen salvación por gracia, por medio de la fe, y el remojo, y la circuncisión, y la corbata, los aretes, el pantalón, el peinado, ¿qué más? Los cantos, la asistencia, el diezmo, y quieren añadir a la fe en Cristo como salvación y justificación, otra cosa, y le ponen otra. Pablo dice, hermanitos, si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Versículo número 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, ahora ya vio, toda la ley. ¿Cuál ley? Bueno, Levítico, para empezar. ¿Quién podría con Levítico? Vamos a hacer una prueba. Agarre su dedo y aviéntelo por ahí en Levítico y a ver qué encuentra. Vamos a hacer la prueba. Yo encontré aquí leyes acerca de la comida, acerca del día de expiación, lo que tenemos que hacer, las vestiduras con las que nos tenemos que vestir, cómo, de qué tela tienen que ser, de qué color debe de ser. Todo esto lo tiene que cumplir al pie de la letra. Ahora, hermano, si usted se circuncide y dice, yo estoy dispuesto a cumplir toda la ley, y hace todo lindo, hermano, todo a la perfección, pero se equivoca en la tela de su vestido, ya falló. ¿Me sigue? Pablo dice, si te circuncidas, estás obligado a guardarme toda la ley, toda, ¿ok? Versículo número 4, fíjense lo que les dice, hermanos, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y dice allí, de la gracia habéis caído. Es decir, o te justificas delante de Dios por la obra de Cristo y por lo que Él hizo, o por lo que tú haces. Una de dos. Hermanitos, toda la gente que estamos aquí, sin excepción, desde la puerta hasta acá, todos los que estamos aquí, empezando por mí, nos justificamos delante de Dios de alguna de dos maneras. O por lo que Cristo hizo en la cruz, y decirle a Dios: Padre, me puedes aceptar por lo que Él hizo en la cruz, porque yo confío en su sacrificio. O nos justificamos por lo que hacemos. Ahora, usted dice: pero yo no me he circuncidado. Pero a lo mejor usted cree que por venir a la iglesia Dios lo va a justificar. Ay, hijo, te voy a pasar chance de lo que hiciste el martes, nomás porque me visitaste el domingo. Y nomás porque pusiste 100 pesos para las lámparas, ahí quedamos tú y yo. Hermanito, hay quien piensa eso. Justificados delante de Dios por lo que hacemos. Pablo dice: si te separas de Cristo y te agarras de la circuncisión para ser justificado, has caído de la gracia. Es un asunto fuerte. Versículo que sigue, 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, amén, hermano, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que, ¿qué vale? La fe que obra por el amor. Por el amor. Y hermanos, pobrecitos, a los Gálatas, Pablo les habla bien duro. Vea el capítulo 3 de Gálatas, Gálatas 3. Yo no le voy a decir eso a usted, pero ya vio Gálatas 3, ahí mismo en el mismo libro, pero en lugar del capítulo 5, capítulo 3, verso 1. ¿Ya vio? Dice Pablo: ¡oh, Gálatas insensatos! ¿Alguien tiene una versión popular? ¿Nadie trajo versión popular de la Biblia? No, hombre, en la versión popular aparece una palabra que no se les va a decir. Búsquela en la versión popular. ¡Gálatas! ¿Eso qué pensó? Bueno, no sé qué pensó, mejor no. Mejor no me meto en problemas. Pero es: ¡Gálatas, tontos, insensatos, burros! Está diciendo una palabra fuerte. Vea lo que dice el 3 enseguida. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, díganme. ¿Recibieron el Espíritu Santo por circuncidarse, por lavarse las manos 7 veces, o porque tuvieron fe en la palabra de Dios? ¿Por qué lo recibieron? Ya estaban los Gálatas, hermanos, guardando la ley. Y guardando la ley, ya sabe usted esa teoría de por si las moscas, ¿no? Como aquel que tiene en su cartera: cree en Dios, es cristiano, lee su Biblia, da diezmos, oye cassettes de Marcos Witt, pero en su cartera tiene a la Virgencita, por si las moscas. ¿Me entiende la idea? Hermano, con Cristo no hay por si las moscas. Es o Él o nada. O Él, hermanos, o todo Él o nada. Dios no quiere ser uno de tus muchos gurús, uno de tus muchos santos en los cuales tú confías para salvarte. Una de tus muchas cosas: por si las moscas, confío en Cristo, pero además me circuncido, y además me lavo las manos 7 veces, y además le sobo la panza al Buda, y además creo en la Virgen, y además también en San Judas Tadeo, volteo al Santo Niño de Atocha de cabeza, ¿y qué más? Una pata de conejo, una herradura, los ajos atrás de la puerta, por si las moscas. Es más, hasta la Santa Muerte ahí atrás. ¿Qué pasó, mi hermano? O Él o nada. Así es simple. Usted que está aquí, o es justificado por la obra del Señor Jesucristo en su cruz y su sangre derramada, y usted es justificado gratis sin hacer nada, o por todas las obras que usted quiera hacer. Insisto, o todo con Él o nada. Ya la Biblia dice: por esa fe obramos en amor, ¿ok? Cambiamos, transformamos y nos movemos, no nomás acostarnos y rascarnos el ombligo y dejando que Dios nos salve. Él hace eso, somos justificados delante de Dios por Él, pero el cristiano también tiene que moverse y obrar y cambiar y transformar su vida. Pero el asunto, insisto, se resume en esas dos cosas. Si está en Gálatas, brinque hasta el capítulo 6. Va a ver a usted cómo es clarísima la escritura, hermanos, acerca de esto. Versículo 11, capítulo 6, versículo 11 de Gálatas. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Bien, dice, mirad, dice Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay una teoría, perdón, que dice que Pablo no veía bien. Estaba como yo casi ya. No veía. Y dictaba sus cartas a otro hermanito que le ayudaba. Pero aquí, Pablo dice, ¿sabes qué? Hazte un lado, déjame ponerles con mi propia mano la carta. Y dice que Pablo escribió con unas letrototas. Quiere decir que no veía bien. ¿Se imagina? Mirad con cuán grandes letras os escribo. Yo creo que la carta original a lo mejor la podían leer los hermanos desde allá. Miren, hermanos, lo que Pablo nos escribió. Y decía, ¿qué? ¿Qué escribe Pablito? El 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Por eso los obligan, porque son sacatones, le tienen miedo a ser perseguidos. Y segundo, quieren agradar en la carne. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que Benjamín es mi líder, ¿sale? Yo soy el pastor de la iglesia y Benjamín es el patrón, ¿no? Es el mero, mero arriba. Y él dice, ¿sabes qué, hermano? Yo opino que tu iglesia todo mundo debe vestir de un vestido de bolitas anaranjado con bolitas blancas. Ah, y los varones de rayas verdes con azul. Y me dice eso. Lo tienes que hacer, me dice, lo tienes que hacer. Entonces yo vengo y digo, hermanos, las hermanas, por favor, si quieren ser salvas, traigan su vestido anaranjado con bolitas blancas. ¿Qué estoy haciendo? Quiero agradar en la carne. Entonces los obligo a que traigan su vestido anaranjado de bolitas blancas. Los obligo y les digo que si no lo traen, no son salvos, se van a condenar, hermanos. Y los mando al infierno y los vuelvo a sacar y los vuelvo a mandar y los vuelvo a sacar. Hasta que lo traigan. Ahora, no hacemos eso, pero a lo mejor lo hacemos con el pantalón, o lo hacemos con el vestido, o lo hacemos con el bautismo, o lo hacemos con otras cosas, ¿no? Por querer agradar en la carne, le ponemos a la gente cargas que no son bíblicas. Pablo dice, el que quiere agradar en la carne les va a obligar a circuncidarse, mis hermanos. Pero esta es gente que no le tiene valor y quiere, hermanos, tiene miedo a la persecución. Versículo 13. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Se le hace conocido? La actitud de fariseo que dice, ¿por qué andas haciendo eso? Y él lo hace. A lo mejor escondidas, pero lo hace él, ¿no? ¿Y por qué andas haciendo eso? Eso está mal lo que estás haciendo. Pero allá atrás él lo hace igual. Es lo que dice claramente el 13. Ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Gloriarse en vuestra carne. ¿Qué es eso? ¿Eh? Sí, orgullo, presumir. Mira, yo le dije a la hermana que se pusiera ese vestido anaranjado con blanco. Para que veas qué checadito los tengo. Y mira mis frutos. Y todas las hermanas formaditas de anaranjado con bolitas blancas, imagina. Y a un lado los varones de verde con azul. Y un gorrito de hélice. Si se me ocurre, de reguilete, ¿se imagina? ¿Qué causa eso? Que el líder diga, oh, qué, cómo los trae, miren cómo los guía el pastor, mucho cuidado. Dice Pablito, esa gente que hace eso, ¿sabe qué quiere nada más? Gloriarse en la carne. Déjeme le cuento algo. Conocí una persona que trabajaba como misionero en México de parte de un grupo cristiano en Estados Unidos. ¿Sabe qué hacía? A esa persona, para darle el apoyo para que estuviera aquí en México, le pedían pruebas. Pues a ver, demuéstrame que estás haciendo un ministerio. ¿Sabe qué hacía esta persona? Esta persona juntaba a los chavitos de la colonia y del barrio. Esta persona tenía una camioneta. Y se subía a todos los chavitos y decía, ¡vámonos al río, vámonos! Y subía a todos los chavitos, iban como 20 chavitos. Y allá en el río los bautizaba y les sacaba una foto. Los chavitos ni en cuenta, ¿eh? Si no está, ¿qué está haciendo? Los metía ahí. ¿Y qué pasó? O sea, los remojaba, si me entiende. No los bautizaba, los remojaba. El chavito ni sabía si había hecho una decisión por Cristo o no, si estaba muriendo al pecado, si estaba testificando ante quién. Los metía el que sigue, la foto ahí, ¿verdad? Mandaba esas fotos y por cada niño bautizado, a esta persona le enviaban $100. Hermanos, ¿tenemos fotos aquí de los que han bautizado? Me las dan, por favor, porque valen $100. No es cierto. Pero, ¿se fija lo que hacía? Confianza en la carne. Y yo no sé, ahí en un cuadro, las fotos pegadas de los niños bautizados, ¿no? ¡Qué lindo! Pero, dice la Escritura, es para gloriarse en vuestra carne. Para eso lo hacen. Versículo 14. Ahora, vean lo que dice Pablo. Ellos se glorían en la carne, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en qué? Amén. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En eso presumo. Si de algo presumo, es de la obra de Cristo, no de lo que yo hago. Dice allí, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, si yo le pido que presuma de algo ahorita, ¿de qué presumiría? Así. Mis zapatos, hermano, mire, ¿verdad? O mi corbata, hermano, y esta me la regalaron hace 4 años, pero la estoy presumiendo todavía, ¿verdad? De algo. Pablo dice, ¿sabe de qué presumo yo? De la obra de mi Dios en la cruz. De eso presumo. ¿Sabes que yo tengo un Dios que me amó tanto que murió por mí? Eso poco no se puede presumir, hermano. Presúmalo. Presuma a su Dios, ¿verdad? Presuma a la obra de su Señor Jesucristo. Conclusión. ¿A qué viene todo esto? Dice Pablo, versículo 15. Otra vez lo repite. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Se acuerda lo que es el engendrar un hijo de un papá, de una mamá? Se produce una nueva criatura. La Biblia dice que ustedes son nuevas criaturas. ¿Engendradas por quién? Por Dios Padre. ¿A través de quién? ¿Quién? Él es el papá. ¿Quién es la mamá? La iglesia. Porque usted no nació en un árbol. Alguien le habló de Cristo, ¿no? Alguien de la iglesia. Alguien que conoció a Cristo. Un programa de radio, la Biblia. Pero Dios usa la iglesia para tener hijos espirituales. Por eso, con razón, nos llamamos hermanos. Oh, pues sí, ¿verdad? Porque somos de la misma familia, tenemos el mismo padre y, entre comillas, la misma mamá espiritual, que es la esposa que Cristo está preparando, ¿verdad? O se está preparando para venir por ella. ¿Me entiende la idea? Y llevarlo a las bodas. Qué interesante, ¿no? Los cuadros que nos presenta la Escritura y la manera que podemos nosotros entenderlos. Entonces Pablo dice al final, el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La implicación de Pablo allí, hermanos, cuando habla del Israel de Dios, obviamente tiene que ver, hermanos, con el Israel genuino, bíblico, aquel que busca a Dios. Entonces, yo quiero que usted piense en esto. Número uno, mi hermano, aquí no importa, mire, fíjese lo que voy a decir con cuidado. No importa si usted ya ha sido bautizado o no ha sido bautizado. A fin de cuentas, no importa si usted trae un pantalón de un color o de otro, o un corte de cabello, escúcheme bien, mi hermano, u otro, especialmente los jóvenes con sus cortes, no importa. Tú o eres justificado por la obra de Cristo en la cruz, o tú piensas que eres justificado porque te bautizaste en septiembre del año pasado. En algún punto está tu confianza. Y la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. En otro lugar dice la Escritura, ¿verdad?, que por las obras de la ley, absolutamente ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdad, aquí, empezando por mí, nos dividimos en dos. aquellos que confían solo en Cristo para ser justificados y aquellos que sí creen en Dios, pero creen que su justificación ante Dios viene por el bautismo, porque vienen a estas reuniones, porque dan su diezmo o porque ponen cassette de Marcus Witt. Y haga la lista usted hasta donde quiera. Ahora me entiende qué iban a hacer los mutiladores a Filipos. Estaban los hermanitos confiando en Cristo bien a gusto. Y llegaban, oye, pero es que no te han dicho el secreto, que si no te circuncidas no eres salvo. Y asustaban. Como hoy hay hermanitos que dicen, ¿ya hablaste en lenguas? A ver, hermano Alejandro, ¿ya hablaste en lenguas tú? ¿Qué es eso? No eres salvo, no tienes el Espíritu. Hermano, ¿ya te caíste cuando el pastor oró por ti? ¿Sentiste que temblabas y te caíste? No, no eres salvo. Ay, espéreme. ¿Qué dice su Biblia? Su Biblia, ¿qué dice? Justificados, pues, por la fe. Justificación por la fe en Cristo. Ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo la circuncisión nada es, ni la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. El punto sigue siendo el mismo. Termino con esto, hermanos, unas citas del Antiguo Testamento. Vamos a terminar con esto. Busca en tu Biblia que te ayuden a encontrar Deuteronomio, por favor. Deuteronomio es un libro que está al inicio de tu Biblia, más o menos, ¿ok? Ahí por el principio de tu Biblia vas a encontrar Génesis, luego Éxodo, Levítico, ¿verdad? Etcétera, ustedes lo saben. Encuentre Deuteronomio y después acompáñeme al capítulo número 10. ¿Listo? Vamos a leer y terminamos. Pregunta, bueno, dice, ahora pues Israel, a ver, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, número uno, temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Y tercero, mi hermano, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se acuerda del primer mandamiento? Amén, ahí está. Primer mandamiento. No dice, circuncidarás tu prepucio. No dice, te bautizarás. No dice, hermano, irás a la iglesia todos los domingos. Todas esas cosas son importantes. El bautismo es bíblico. El vestirse bien es bíblico. El asistir a las reuniones es bíblico. Pero no es requisito para justificarnos delante de Dios. Es resultado de la justificación delante de Dios. Versículo 13, ¿qué más te pide? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. ¿De quién está hablando? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12, ¿ok? Ahora, ¿qué les dice? ¿Cuál es la orden? Versículo 16, mire qué interesante. Esto es Antiguo Testamento, mi hermano, no nuevo, antiguo. Y dice, circuncidad, pues, el prepucio de su corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Pero se fija que esta idea de circuncidar el corazón es del Antiguo Testamento, no del Nuevo. ¿Qué decía Dios? ¿Saben que ustedes, pueblo, tienen su circuncisión ahí física, pero su corazón, lejísimos, malo, lleno de pecado, que era lo que simbolizaba el prepucio? Al mismo libro de Deuteronomio, pero acompáñame hasta el capítulo 30, por favor. Mismo libro, Deuteronomio. Casi al final del libro, tú tienes el capítulo número 30. Ahora, usted puede leer en su casa, nada más le adelanto que es, ahí dice el 30, condiciones para la restauración y la bendición, es lo que dice. Es decir, antes de que entraran a la tierra, Dios les dijo, ¿sabes qué? Si te portas mal, te va a pasar esto. Si te portas bien, te va a pasar esto. Tú escoge. Entonces, es el relato que leemos. Versículo 4, 34. Miren qué interesante. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ahora, esto que está usted viendo ahí se está cumpliendo a partir del año 1948, cuando Israel se convirtió en nación y entró a la tierra prometida. Ahí están, pero están con un montón de gente, ¿verdad? Están ahí los palestinos, están los armenios y están los cristianos peleándose todos por Jerusalén. Pero los judíos estaban dispersos por toda la tierra y ahora están regresando. Versículo 6, mire qué interesante, ¿qué va a hacer Dios? Circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Fíjense, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Se acuerda por qué la circuncisión? Porque la idea es de que si yo soy incircunciso y tengo un hijo, mi hijo es incircunciso. Si yo estoy circuncidado y tengo un hijo, yo engendré a mi hijo circuncidado. Por lo tanto, mi hijo puede entrar al pacto de Dios, por eso a los 8 días le circuncido. Yo lo engendré de acuerdo a mi naturaleza. Si yo soy circuncidado, tengo hijos circuncidados, que entran en el pacto de Abraham. Si yo soy incircunciso, mis hijos son incircuncisos. El problema acá y el asunto principal es que Dios dice, mira, la verdad, no me interesa tanto tu circuncisión física. ¿Sabes qué quiero? La circuncisión de tu corazón. Para que al circuncidar tu corazón, tu descendencia sea así. Circuncidada de corazón. ¿Qué significa eso, mi hermano? Muy sencillo, muy sencillo. Cuando yo tengo un corazón que cree en Dios, viene a la iglesia, usted sabe, no digo groserías, no me peleo con el vecino, no robo, no tomo, no fumo, no bailo, todo eso. Creo que ya estoy listo. Es como sacar mi credencial, ¿no? De salvación. ¿Por qué eres salvo? Porque no fumo, no bailo, no tomo, ¿qué más? No digo groserías, no me peleo, no robo, no hago tranza. Una que otra mordida a un policía, pero nada más. ¿Verdad? Pensamos. Y ya por eso yo paso. Dice Dios, circuncídate ese corazón. No robo, no fumo, no bailo, no tomo, pero tengo rencor contra mi mamá. O ese hermanito que está allá, me cae bien mal, no lo soporto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces? No importa si te has bautizado 10 veces. No importa, circuncídame ese corazón. No importa si diste tanto dinero para lo que fuera, lámpara, lo que sea, o vas a trabajar 2 días completos, no me importa, circuncídame ese corazón, por favor. Quita ese pecado, quita esa carnalidad que está rodeando el corazón. Y mi hermano, la verdad, allí todos entramos. Todos. Si vas a circuncidar algo, dice la palabra, no te preocupes por circuncidarte físicamente el pene. No te preocupes, circuncida tu corazón. Y yo pregunto, hermanitas, ¿eso lo deben de hacer ustedes también, hermanitas? Claro, claro. Una circuncisión del corazón. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, pero que sea un corazón circuncidado. Piénsele, mi hermano, insisto, piénsele. Usted que está aquí, a lo mejor es nuestro amigo y nos visita por segunda o tercera vez, a lo mejor está cayendo en cuenta que usted es una persona que ha intentado justificarse delante de Dios por lo que usted hace. La Biblia dice que no la va a hacer, le aviso, no la va a hacer. Nadie la ha hecho jamás en toda la historia del hombre, solo uno, el Señor Jesucristo. ¿Y sabe cómo terminó? En la cruz, para que usted no tuviera que esforzarse con sus obras para agradar a Dios, porque no se puede. Entonces, usted que está aquí, o confía en sus obras, o confía en Cristo. Y si usted es un creyente, hermano, sígale trabajando, circuncide su corazón. Saque de su vida ya esas cosas que le están estorbando, el odio, hermano, el rencor, la falta de perdón. A lo mejor vamos a hablar de groserías y vamos a hablar de otras cosas. Pero hay cosas que en los cristianos ya de tiempo, ya están escondidas ahí, ¿no? Ya no nos sentimos tan mal, porque no decimos groserías. pero odiamos o somos incrédulos. Circuncide eso, hermano. Trabaje en eso. Piénsele. No tenemos el tiempo. Si tuviéramos el tiempo, estudiaríamos que la Biblia habla de circunciden sus labios, circunciden sus oídos, circunciden su mente. Y habla la Biblia de que la circuncisión no es un asunto de el órgano masculino del varón, el corazón, hermano. Sacar de nuestra vida aquello que nos hace engendrar lo que está mal y alejado de Dios. Yo quiero invitarles, hermanos, amigos, si alguno de ustedes reconoce, no importa los años que tenga en una iglesia, si reconoces que has estado intentando justificarte delante de Dios por lo que haces, has estado perdido. Dice la Escritura, si de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Si quieres circuncidarte, Cristo de nada te aprovecha. A lo mejor usted reconoce y tiene el valor para reconocer que ha estado esperando justificarse con Dios por lo que hace. Hermano, yo le invito, mire, es tan sabroso, tan fácil poner nuestra confianza en Él. Yo soy justificado delante de Dios por su obra en la cruz. Si usted no puede decir eso, usted necesita lo que la Biblia llama salvación. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita entregar su vida a Cristo. Y va a ver que hermano, es padrísimo ser salvado. Es bien suave. Bien suave. Pero si somos demasiado orgullosos, no, nadie me va a salvar a mí. Yo me voy a salvar. No la va a hacer. Se va a hundir. Yo le invito a que lo haga hoy. Hermanitos, aquellos de ustedes que están ahí todavía jugueteando con el pecado, ya, hermanos, circunciden su corazón. Fuera, échenlo fuera. Siempre en la circuncisión hay sangre. Quiere decir que duele. A lo mejor le gusta el pecado en el que está, lo disfruta, y para sacarlo de su vida le va a doler. Pero así la circuncisión, hermano, limpiar el corazón. Yo quiero invitarles a orar. Inclinen su rostro, hermanos. Hablen con Dios. No sé qué quiera usted decirle a Él, pero Él está aquí y quiere ministrar su corazón y quiere ministrar su vida, hermano. Señor Jesús, te quiero pedir que si esta mañana aquí entre nosotros tenemos personas que quieren justificarse delante de ti por lo que hacen, oro que los perdones. Oro que puedan entender, como yo le entendí hace unos años, que la salvación de nuestra alma, el estar bien contigo, solo se logra por lo que otro hizo, no por lo que yo hago. Solo se logra por lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió siendo inocente y su vida y sus méritos pueden contarme como míos cuando yo pongo mi fe en Jesús. Te pido que si hay alguna persona que tiene su fe en sus buenas obras o su fe puesta en que viene a la iglesia o en que es un hombre, una mujer educado, oro que este sea el día en que cambie su fe de esos lugares a la persona de Cristo. Que este sea el día en que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Yo oro, Padre, y que aquellas personas que tomen esta decisión en este día puedan externarlo también para ayudarnos a saber la decisión que han tomado, Padre. Oro por aquellos que ya te conocemos, que tú nos has dado la misericordia para ser salvos. Ayúdanos a entender que tenemos que circuncidar el prepucio de nuestro corazón. A lo mejor somos personas educadas, amables. Somos personas que le caemos quizás bien a la gente y no hacemos nada malo exteriormente, pero a lo mejor somos gente egoísta. Somos demasiado incrédulos. Somos rencorosos. Papá, ayúdenos a circuncidar eso también. Nuestro corazón completo para amarte con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y gracias, mi Señor, porque tú enseñas en tu palabra que no necesitamos esas cosas externas como la circuncisión o como otros ritos para acercarnos a ti. La sangre de Cristo es completamente eficaz y completo, el sacrificio de Cristo para acercarnos a ti. Oro pues que todos los que estamos aquí seamos retados, Señor, a entender que o estamos con el Señor, o estamos en Cristo, o estamos en la carne. O estamos en Cristo, o en la circuncisión,
o en el bautismo o en el iglesianismo, Señor. Ayúdanos, papá, ayúdanos a entender esto. Yo te pido que también empieces por mi corazón para circuncidar aquellas cosas que no te agradan, Señor. Y ayúdanos a todos los que estamos aquí. Toda la gloria es para ti. Gracias por este tiempo. Oramos. La próxima semana vamos a trabajar aquí, papá. Cuídanos. Cuídanos, Señor. Cuida este lugar y protégenos. Y gracias por los hermanos que han cooperado, papá. Gracias por el esfuerzo que se están haciendo en sus bolsillos, por aquello que van a negarse esta semana, Señor. A lo mejor un lujo o a lo mejor hasta una necesidad. Multiplica, Señor, aquello que mis hermanos van a dar para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.